Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de ese libro. No era esto a lo que veníamos, bueno, pues con María Bastaros, autora de este libro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixa, María.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal?
Muy bien.
Pues comentamos antes de empezar la entrevista y después también lo comentaremos, pero bueno, pues hoy tendrás la presentación de este libro en Catacrack a las 7, bueno, pues para quien nos esté escuchando, pues que se apunte la notita. Y nada, pues pues por hacer como un breve resumen, también pues lo hace muy bien la contraportada de tu libro, en el que dice: no era esto a lo que veníamos, es un libro sobre el terror de la normalidad, en el que sus personajes luchan por integrarse en un cosmos que legitime su existencia, el del amor romántico, el de la maternidad, de la urbanización con piscina, el trabajo asalariado, la familia tradicional, etcétera, ¿no? Es un libro que al parecer viaja por muchos temas en los que algunos bueno, profundizas más que en otros, pero bueno, antes igual de comenzar hablando de esos temas, de ese contenido del libro y de lo que has querido plasmar con todos ellos, me gustaría preguntarte cómo llegaste a la idea de sentarte a escribir este libro, ¿qué te llevó a ello?
Bueno, pues en realidad fue un proceso bastante inusual porque yo estaba escribiendo una novela cuando comienza la pandemia. De hecho, era una novela ya pues muy avanzada, no sé si eran casi 200 páginas ya. Y cuando comenzó la pandemia, de repente ahí, digamos que la cabeza me hizo una especie de catacrack, ¿no? Como la librería. Y ya no me interesaba lo que estaba haciendo realmente porque estaban pasando cosas tan inauditas, por así decirlo, que todo lo previo, ¿no? Pues de alguna manera perdió interés para mí. Y además, en mi caso, el proceso de la pandemia y del confinamiento, etcétera, coincidió con la separación de mi marido. Entonces estaba viviendo ahí dos situaciones bastante extremas en las que, digamos que el recurrir un poco al terror o al miedo, tanto en las referencias, o sea, tanto en los productos culturales que estaba consumiendo como en lo que yo producía, de alguna manera me ayudó como a situar mis miedos un poco en otra parte, ¿no? Como a sacarlos de mí y observarlos pues desde otra perspectiva. Por eso empecé a hacer estos cuentos sin ninguna intención muy concreta, pero pronto me di cuenta de que había un hilo, ¿no? Que los unía a todos, que era esa sensación como de extrañeza y como de, más que de terror, de lo inquietante, ¿no? Que es una cosa distinta, porque al final el terror nos remite siempre como al género, ¿no? Y a ciertas convenciones de género, y lo inquietante en realidad es simplemente lo familiar, ¿no? Lo cotidiano, de repente visto con una luz que hace que parezca extraño y amenazante, ¿no? Como que algo que estaba oculto ahí de repente se revele y nos perturbe de alguna manera. Entonces eso, pronto me di cuenta de que quería que fuera un libro de relatos, y ahí ya le fui dando forma para que además tuvieran en común pues el territorio también y cierta manera de narrar, cierta voz. Y eso, y la verdad que estoy muy contenta con el resultado, porque es un libro muy personal que pensaba que no iba a tener ninguna repercusión de puro personal que era, ¿no? Yeah. Y sin embargo es verdad que bueno, que a la gente le está gustando y está conectando con la escritura, así que yo estoy encantada.
Qué guay. Al fin y al cabo, como ese terror que plasmas en esos cuentos, son el terror que viven esos personajes, que son personajes de alguna manera ficticios, pero que también son muy reales, ¿no? Porque también es de alguna manera un terror que tú también has podido llegar a sentir.
Claro, sí, en su gran mayoría son personajes que están viviendo momentos de crisis vitales, ¿no? Y eso es lo que les resulta aterrador, ¿no? Como esa ruptura total en su cotidianidad o en lo que ellas, porque además son todo mujeres menos el último relato, en lo que ellas pensaban que era su vida o pensaban que debía ser su vida, ¿no? Por ejemplo, pues hay un relato en el que el terror simplemente se manifiesta en una chica que está trabajando, además en un trabajo como bastante explotada en un centro comercial, etcétera, estando embarazada, y bueno, y de repente le sobreviene la duda de si realmente quiere estar embarazada o si es algo que ha hecho por inercia, ¿no? Igual que hay otro relato que es sobre una mujer que vive con... Perdón, es que estoy en el tren y no sé si oís ahora.
Acabo
que os da la bienvenida.
Qué guapo.
A ver, sí, un momentito.
Tranqui.
Vale, ya está. Ah, no.
Bueno, sí, de, o sea, nosotras
¿puedo,
por lo menos
¿puedo
no
hablar
oímos
en
nada.
Realidad?
Sí, 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 porque
ah,
no
vale,
oímos
perfecto.
Nosotras nada. Ha sido como
ah, ¿no
la
oís?
Sintonía. No, 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 solo
ah,
había
vale,
oído la
yo
sintonía.
Es que lo oigo a la vez y es rarísimo hablar para mí mientras me dicen
ya.
Lo que nos van a poner en la tele del tren. Pero bueno, eso, que luego, por ejemplo, hay otro relato sobre... También sobre el inmovilismo, ¿no? Que nos llega cuando llegamos a la edad adulta, que es como que dejamos de conectar con nuestros deseos, dejamos de atrevernos a saber qué es lo que de verdad queremos. Y, por ejemplo, hay un relato sobre una mujer que sigue volviendo a una casa que comparte con su marido y con su padre en una situación terrible y a sabiendas de que vivir ahí no le ofrece absolutamente nada, pero repite esa convivencia porque al final está sumida ya en una inercia, ¿no? Porque no es capaz de conectar con sus propios deseos y de llevarlos a cabo. De hecho, hay una diferencia bastante notoria entre los personajes adultos e infantiles en el libro, porque las niñas, por ejemplo, sí que conectan mucho más con sus deseos, sí que saben mucho más lo que quieren y intentan de alguna manera conseguirlo, incluso a veces de una forma, ¿no? Pues muy cruel. Y sin embargo, las mujeres adultas que ya han interiorizado esas convenciones sociales, ¿no?
Claro.
De que lo que una debe hacer, pues al final es tener una pareja estable, tener hijos, tener una casa, a lo mejor tener cierto éxito laboral, a poder ser no demasiado, ¿no? Y haciendo esos checks, ¿no? De que esas son las cosas que una debe tener en la vida para ser feliz, han olvidado sus propios deseos o que es lo que realmente a ellas podría hacerles felices o al menos qué es lo que de manera genuina ellas quieren para ellas.
Claro, es que al final, lo que tú decías, ¿no? Mediante ese aprendizaje desde niñas, de esas convenciones, de esos patrones, de un montonazo de lecciones que nos da la vida, al final acabamos sumiéndonos en esa inercia de la que hablabas, que de alguna manera como nos ciega a identificar todo eso, ¿no? Que no somos, bueno, no sé si somos o no capaces de identificar. Digo que,
pues
o sea,
yo creo que cuesta mucho porque al final la inercia yo creo que es un poco lo más pernicioso que tenemos, ¿no? Entonces hay una especie de camino marcado, ¿no? Que tiene como unos mojones o unas estaciones muy claras por las que debes pasar para alcanzar lo que se supone que es una vida de éxito, ¿no? Bueno, de éxito, no sé si decir de éxito, una vida válida, ¿no?
Es.
Y entonces mirar alrededor y pensar que a lo mejor las estaciones que tú quieres no son esas o que no las quieres así, realmente cuesta mucho porque tenemos ya muy construido en la mente ese camino como el camino que de alguna manera nos va a llevar a la felicidad. Entonces, sí, desde luego cuesta y hay que hacer un ejercicio de introspección y de reconexión con nuestros deseos, que muchas veces además no son deseos que nos vayan a resultar agradables, ¿no? Pero si no los reconocemos, eso también nos puede llevar al boicot de las cosas que ya tenemos. Eso también en el libro sale un poco reflejado en un personaje.
Sí, luego hablaremos igual un poco de ese último capítulo porque cuando estuve echando un vistazo a todo ello, bueno, pues me chocó, pero también pues por... Sí, bueno, hablaremos ahora.
Vale.
O sea, hasta ahora estábamos hablando de ese terror que es de alguna manera el género que has utilizado para plasmar todas estas historias. No sé si las historias mismas pedían este género, pero también bueno, pues las has contado pues desde un género fantástico, incluso también desde lo absurdo. No sé si el tema principal es el terror o son diferentes temas que tienen en común el terror. No sé si me explico.
Yo creo que más que el... O sea, no era que estas historias pidieran el terror, sino que lo pedía un poco mi situación, ¿no? O sea, era como el registro que yo necesitaba para poder transmitir esas historias que podrían estar contadas de muchas maneras y ser válidas igualmente. Pero es cierto que yo me hallaba en un estado en el que las experiencias que estaba viviendo me pedían expresarlas a través del terror. Es cierto que no considero que el libro sea de terror a nivel convencional, ¿no? Porque al final el terror, bueno, pues es un género muy establecido con una serie de recurrencias, ¿no? Y de símbolos, pues de la criatura fantástica, de la casa encantada, etcétera. Y no hay nada de eso en el libro, ¿no? Porque el libro tiende más hacia, pues es hacia lo inquietante, que es puede resultar terrorífico, ¿no? Pero no es exactamente el género del terror. Y luego, ya que mencionabas lo absurdo, que que es cierto que hay sobre todo un relato en concreto o dos que tienden un poco más así como hacia el delirio, y eso, bueno, pues es que es marca de la casa, ¿no? Entonces ahí ya no había más. Mi libro anterior, Historia de España con todas las niñas, es bueno, juega mucho al esperpento y a lo absurdo, y es cierto que este es un libro mucho más comedido, también por la situación en la que estaba yo y también por lo que quería hacer, pero sí que hay un par de relatos en los que eso emerge de alguna manera, y de hecho quiero pensar que, pese a ser un libro, pues que es oscuro, es muy oscuro, está lleno de oscuridad, pero creo que sí que se advierte que el libro o la persona que lo escribe, ¿no?, la autora, hay ahí un poco de humor negro, ¿no?, que creo que de alguna manera permanece o se puede intuir.
También hablas en un momento como de la mitificación de aquello que nos va a salvar de todo ese mal, de todo lo terrorífico, y sobre todo igual hablas de esos espacios, haces hincapié en los espacios, en los diferentes cuentos. ¿Qué son para ti o de qué manera lo has querido plasmar esos espacios y esa mitificación también?
Bueno, aquí hay dos partes importantes. Por ejemplo, o sea, yo durante la pandemia, yo siempre he sido muy muy obsesiva de la naturaleza, pero como con un sentido incluso un poco onírico, ¿no? Y durante la pandemia, yo vivo en Valencia, pero soy de Zaragoza, y una vez al mes suelo ir a Zaragoza, y me gusta mucho además atravesar el desierto para llegar hasta ahí desde Teruel. Bueno, es un paisaje que me gusta y que forma parte como de mi imaginario. Sin embargo, durante la pandemia no pude ir en ningún momento, y entonces todos esos espacios se convirtieron como en algo onírico, ¿no? Y dieron forma a los territorios que aparecen en el libro, pero como una forma de anhelo. Entonces, por eso el desierto aparece siempre como un espacio misterioso en el que se te puede revelar una verdad a la que no tendrías acceso de estar en otro espacio, ¿no? Como un lugar en el que estás a solas contigo mismo. Y luego, respecto a esa mitificación que aparece en concreto en un relato que es mi favorito del libro, es Notre Dame reducida a cenizas, y que es mi favorito porque ese sí que es extraordinariamente personal, y además me costó mucho hacerlo, es el relato más largo también, de hecho está dividido en capítulos. Y creo que ahí trato dos temas que, por lo menos en mi caso, son los temas que siempre, de alguna manera, acabo cayendo en pensar que me van a salvar, ¿no? Que uno es el amor romántico, que es como empieza el relato. El relato empieza con una alumna muy enamorada de su mentor, de su profesor. Bueno, ni siquiera su profesor, pero bueno, ella lo considera como tal. Y cuando este amor, digamos, se viene abajo y ella sufre esa decepción amorosa, entonces decide que lo que debe hacer es entregarse a la naturaleza y a lo salvaje, ¿no? Y que será ese espacio natural, sin civilizar, ¿no?, sin nada de lo que ella identifica ahora con su mentor, el espacio en el que se la respetará y en el que obtendrá de alguna manera pues esa redención o esa salvación. Y al final, lo que el personaje no entiende, y a lo mejor tal vez llega a entender al final del relato, es que no hay ningún lugar seguro, ¿no? Que no, en todos los lugares hay depredadores, y en todos los lugares estamos expuestos al daño y al peligro.
Otro, bueno, ese era el que tú decías, que me ha parecido muy guay.
Notre Dame reducida a cenizas.
Tu capítulo favorito, por así decirlo, tu cuento favorito. Y luego, antes, que lo hemos comentado brevemente, está ese último capítulo, que, como decías, todos los demás cuentos son protagonistas mujeres o niñas, y en este último capítulo es diferente, es un hombre el que es el protagonista, pero bueno, que también vive el terror en sus carnes, ¿no?, por así decirlo. Este último capítulo, ¿qué nos puedes decir de este?
Pues de hecho creo que es el personaje en realidad como que más sufre de todo el libro, y yo quería que despertara de alguna manera la empatía. Por eso también es el único personaje del libro que tiene nombre, y que se le llama todo el rato por el nombre, ¿no? Porque el resto de personajes son la mujer, la niña, la chica, pero normalmente no se les pone nombre en ningún momento. Y este relato lo comencé porque escuché una noticia que, bueno, de hecho salió en un montón de medios de comunicación, de que en Amazon y en AliExpress estaban vendiendo unas muñecas que se hacen sobre todo en Asia. Son muñecas sexuales, pero son de niñas. Son, wow. Físicamente son niñas, sí. Y entonces, bueno, había habido ahí como un conflicto muy grande, tanto en Noruega se había generado una ley, también en Estados Unidos, bueno, al final se había prohibido en la mayoría de sitios que esas muñecas fueran comercializadas. Pero es cierto que había psicólogos y había personas pues con estudios clínicos de, pues, de desviaciones o de filias sexuales, etcétera, que decían que esas muñecas podían funcionar como algo terapéutico para personas pedófilas, que no es lo mismo pedófilo que pederasta, porque pedófilo es que tú tienes un deseo, ¿no? Y pederasta es que tú pues que tú impones ese deseo sobre menores de edad y etcétera, ¿no? Sin embargo, el mero deseo, ¿no?, de algo, para mí no es una cosa juzgable ni punible, porque habita como en un territorio en el que la razón no está, ¿no? Es como anterior a la razón, con lo cual me parecía muy, muy injusto y muy cruel como considerar a personas monstruos por tener deseos que, si no llegan a ejecutar sobre personas, pues bueno, al final es un deseo del que no son culpables, ¿no? Y entonces empecé a investigar y hay una psicóloga que me pareció muy interesante que se llama Lola Pérez, que explicaba, bueno, pues toda esta diferencia entre pedofilia y pederastia, ¿no?, que es algo muy distinto, y cómo las personas que tienen esos deseos están completamente desamparadas, porque a nivel institucional no tienen ningún tipo de recurso, pues de acompañamiento, de apoyo, etcétera. Tampoco pueden comentar su problema con psicólogos, porque estos están obligados a avisar a la policía si creen que un menor puede estar en peligro, con lo cual tampoco se suele dar, y entonces hay personas que tienen estos deseos y que han generado sus propios círculos de apoyo, que tienen foros, etcétera, donde para entrar tienen que firmar un contrato en el que se dice que nunca jamás consumirán pornografía infantil, que nunca jamás se aproximarán a un menor, etcétera, y es como, bueno, pues como un grupo de apoyo, pues como si fuera un Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero para personas que tienen este deseo. Y me pareció una cosa tan, bueno, tan terrible, ¿no? Tener un deseo así, que al final es que el deseo es una cosa que no se puede evitar. El deseo se tiene y está ahí y ya está, y no puedes hacer nada más que ejercer el control sobre él, pero probablemente no va a desaparecer. Entonces quería crear un personaje que tuviera un deseo terrible, ¿no? Un deseo abyecto y esos son deseos que pensamos que convierten a las personas en monstruos, pero que no fuera un monstruo, ¿no? Que fuera una persona que vive torturada por ese deseo y que no tiene la menor intención de llevarlo a cabo, pero que no tiene ningún apoyo, ¿no? Que vive como en la soledad emocional más devastadora. Y creo que sí que conseguí que ese personaje te genere, bueno, pues como compasión, ¿no? Más que ser un monstruo así, que el monstruo es como una figura muy plana, ¿no? El monstruo no existe, las personas nunca son monstruos, son personas con distintos problemas y distintas acciones a causa de esos problemas o esos deseos, pero reducir a la naturaleza de monstruo, pues claro, es una cosa muy sencilla.
Wow, qué capitulazo, en verdad. Menudo, o sea, me parece como un terreno como muy, muy frágil o muy, por así decirlo, ¿no? Porque también nos da miedo hablar de este tipo de cosas.
Sí, pero mucho. Yo no sabía cómo se lo iba a tomar la gente, claro, ese relato, por eso, tampoco, por eso. Porque y también esta explicación tampoco sé nunca cómo se la va a tomar la gente. Pero bueno, yo lo digo y es mi movida.
No, pero, o sea, no sé, me ha parecido como muy, muy curioso, la verdad. Es como otra forma también de analizar esos deseos, ¿no? Que nunca nos hemos parado a pensar de, bueno, o sí, pero no de esta manera. Pues María, para seguir también me gustaría preguntarte acerca de tus referencias cinematográficas, porque he visto que, y es un tema que a mí me gusta mucho, voy a ser sincera, he visto que en Historia de España contada a las niñas estaba, bueno, tenías como referencia Pulp Fiction o El Club de la Lucha, entre otras, entre otros filmes, ¿no?
Sí.
Y a la hora de... Perdón.
No, no, dime, dime.
Nada, y quería preguntarte que a la hora de escribir este libro, pues con qué referencias has tenido presente y por qué es tan importante para ti esa estética cinematográfica.
Bueno, yo es que tengo una cultura audiovisual muy grande, de hecho soy muy cinéfila y al final creo que todos, y también me gusta muchísimo la fotografía, entonces bueno, vamos asimilando tanto estéticas como narrativas cinematográficas y para mí, bueno, pues funciono muy movida por estas. Es cierto que en Historia de España con todas las niñas tenía muy claros cuáles eran los referentes porque estaba haciendo un juego de estructura y al hacer un juego de estructura, pues bueno, estaba el Club de la Lucha, estaba Pulp Fiction, o sea, sí que había ahí mucho de cinematografía a nivel de recursos narrativos, ¿no? Y en este creo que es más bien las influencias, no las he tenido presentes tanto y creo que ha sido más bien una cosa como de poética, ¿no? Como de ambiente. Por ejemplo, en el relato de Ritual Iniciático, que es de una niña que huye de su casa para volver a la ciudad y huye a través del desierto de los Monegros, ese relato inicialmente se llamaba Animales Nocturnos, por la película de Tom Ford, y me parecía también, bueno, pues que había algo ahí, ¿no? Como ese aura o ese ambiente un poco inquietante en el que de repente te topas con lo desconocido y eso es lo que va a poner a prueba, ¿no? Como quién eres y cuál es tu identidad. Luego a mí también me gusta mucho el western moderno y bueno, las películas que tienen mucho que ver con el territorio, como Frozen River, por ejemplo, es de mis pelis favoritas, me la he visto mil veces. Y creo que también está un poco ahí en esa manera en la que yo me acerco en los relatos al territorio.
Yeah.
Y luego, por ejemplo, pues bueno, hay ciertos personajes que yo quiero pensar que mis personajes no son nada, o intentan no ser caricatura, ¿no? Pero la verdad es que hay situaciones como un poco ahí pues de Todd Solondz, ¿no? De Happiness o de Bienvenidos a la Casa de Muñecas, o sea, creo que puede haber también ahí una cosa de un cine muy muy underground y bastante extremo en cuanto a comportamientos humanos, ¿no? Que también supongo que está reflejado de alguna manera. Y bueno, luego tengo que decir, aunque eso no sé hasta qué punto influyó, pero bueno, me imagino que mucho, que mientras yo escribía estos relatos, a mí me dio como una, de pequeña, el género del terror era mi favorito. Estaba hasta en el club de fans de Expediente X con 10 años, que te mandaban un cartel y una taza con el logo, bueno, pues ese nivel, ¿no? Y tenía todos los libros de Stephen King y tal. Y era un género pues que había abandonado por completo. Y de repente cuando empezó la pandemia y a la vez estaba pasando por este proceso de separación, fue como que volvía el terror, pero como con sed, ¿no? O sea, yo me había seguido viendo el terror indie, ¿no? El terror de Déjame Entrar, de Crudo, de Julia Lacornú, o sea, un terror así como moderno, ¿no? Y como contemporáneo y que se considera como de nivel, cuando normalmente el terror lo que se considera es, pues bueno, una cosa muy muy cutre. Pero bueno, volví con todas las ganas, me vi todas las películas de terror de mi infancia, pero desde La Semilla del Diablo, que es una maravilla, hasta Scream, que desde mi punto de vista también me parece bastante maravillosa, ¿no? Pero eso, me revisité todo el terror, entonces entiendo que también ese cine, ¿no? Ha tenido un choque en la escritura de este libro, claro.
Qué guay. Pues María, no sé si te gustaría comentar alguna cuestión así más que igual pues no te haya preguntado, os haya quedado en el aire y te gustaría recalcar, si no, bueno, pues podemos volver a recordar la presentación del libro de hoy.
Vale, bueno, lo único que me gustaría decir es que la foto de la portada es de una fotógrafa de Estados Unidos que se llama Alpa Smooth, que no tiene redes, pero tiene web y hace una foto de producto muy guay y estoy muy contenta de haber conseguido esa fotografía para la portada, así que si alguien quiere echarle un ojo al artista, que repito, se llama Alpa Smooth, pues nada, es el lazo que le pongo a esta entrevista.
¡Qué guay! Pues Millesker, María, por estar hoy con nosotros aquí en Suelta la Olla. Recordamos otra vez esa presentación del libro No Era Esto a lo que Veníamos, hoy en Catacrack a las 7. Y nada, pues una vez más, Millesker, y nos escuchamos pronto.
Vale, muchísimas gracias a vosotras.
Ay, un abrazo. Agur.
Adiós.